intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse,
nos queremos vivas, nos queremos fuertes,
hay que encontrarse, reconocerse,
nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca, me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Sórico Sin Género de Dudas. El día de hoy estamos muy felices de acompañarle durante la próxima hora y también porque estamos en una transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, aquí en Expo Guadalajara, que ya está a un par de días de... ya mañana concluye.
Ya, qué rápido se pasó todo el tiempo, toda esa semana.
Toda una semana y pues bueno, nosotros también el día de hoy estaremos transmitiendo a través de esta sede y invitándole a que se quede con nosotros, a que sea parte de este programa, a quienes nos escuchan a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también desde luego a quienes lo hacen a través del interior del estado de Jalisco, a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en el 107.9 de FM en Ocotlán, allá en la región Ciénega, y desde luego también el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. Recuerde que usted puede ser parte de este programa si se comunica con nosotros a través de @sóricosingénero en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. El día de hoy también estoy muy feliz de el día de hoy trataremos un programa especial debido a nuestro octavo aniversario al aire, pero también estoy muy feliz el día de hoy por saludar a mi compañera Fernanda Santa Cruz. Hola Fer, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola Román, muy bien, gracias, y también quiero saludar a todas y a todos los que nos están escuchando en este momento. Estoy muy feliz aquí de compartir este espacio otro sábado. Muchas gracias.
Sí, y muy, muy felices porque ya estamos también a una semana de nuestro festejo, nuestra celebración que estaremos realizando el próximo 9 de diciembre, que precisamente el día de hoy estaremos hablando de esas actividades que vamos a realizar el próximo 9 de diciembre a punto de las 12 del mediodía, allá en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, donde precisamente tendremos el gusto de poder tener el estreno del documental El Lenguaje de las Mariposas y la proyección del documental Tiempo Cero. Y para hablar de estos documentales, Fernanda, nos acompañan aquí los directores precisamente de estos documentales, que, bueno, ya nos acompañan aquí en cabina la doctora Ileana Landeros Casillas. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara y directora de los documentales Tiempo Cero y El Lenguaje de las Mariposas, que le comentamos hace un momento, a través de los cuales se narra la vida de las mujeres en diversos escenarios que ya más adelante estaremos podremos hablar de ello. Asimismo, nos acompaña el director de fotografía de estos proyectos audiovisuales, Aldo Ruiz Domínguez. Muchísimas gracias, chicas, chicos, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y gracias al auditorio que nos escucha y que se interesa por estos temas cada día más interesantes que presentan ustedes aquí en este programa.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad, que suena repetitivo, pero para dar a conocer, más allá de nuestro trabajo, para dar a conocer diversas situaciones que viven, en este caso que trabajamos con mujeres en distintas partes del mundo y en México.
Pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y para empezar, quisiera ver si nos podrían platicar un poco sobre ustedes, sobre cómo comenzó su intención, sus ganas de hacer documentales y cuál ha sido un poco su recorrido en este ámbito.
Mira, la creación de documentales ha sido paulatino. Yo he tenido la fortuna de contar siempre con el apoyo como fotógrafo de Aldo Ruiz Domínguez y nos hemos interesado mucho en este tipo de proyectos. Entonces, empezamos, creo que la travesía fue, Aldo, en Gambia, ¿verdad? En
sí,
África.
Sí, en Gambia, así es.
Y trabajando obviamente con primero empezamos con un proyecto de niños y tenemos horas y horas grabadas y él siempre yo trabajo mucho lo que son los talleres, la interacción, el ir abriendo camino, comunicándome con la gente, con las madres, con los niños, con los maestros, con la comunidad, y él siempre ha estado levantando las fotografías. Entonces, porque es imposible que una sola persona pueda hacerlo. Entonces, a raíz de esa primera experiencia en África, porque nos tiramos 4 años viviendo allá, bueno, con sus respectivas idas y venidas, ¿no? A las navidades y ese tipo de cosas, pero nos tiramos 4 años, entonces tenemos cientos de materiales fotográficos y todo, que pues que fuimos empezando a compartir y nos dimos cuenta que teníamos un montón de videos, de información, de cosas que no salían, que te limitan a pedirte solamente un artículo, un libro o una ponencia, ¿no? O sea, dices tú, ay, bueno, pero tengo, ¿y qué hago con todos estos montones de horas de grabación, de fotografías, de testimonios, de cosas que vas, incluso ropa, qué haces con lo que te va regalándolas? Entonces, pues así fue como empezamos nosotros a crear proyectos multimedia, que empezamos a decir, vamos a trabajar con temas, o vamos a trabajar más bien como montar exposiciones como para traer o para mover en el mundo lo que nosotros estamos viendo, viviendo, más allá de una simple fotografía o más allá de un texto, no lo sé, a ver, bueno, eso es lo que yo digo, pero aquí que el joven hable.
También Ileana, por lo que trabaja, se va más del lado de la academia. Yo me voy más también por el lado humanista. Yo soy freelance, entonces me gusta trabajar con la gente. Tengo bastantes años trabajando, haciendo trabajo con personas en México, con campesinos, con grupos indígenas. En Gambia, que coincidimos, como bien dice Ileana, tomamos un montón de imágenes. Allá nos sacamos un documental, un video. Aquí en Guadalajara y en otros lugares hicimos una exposición fotográfica, y lo que nos regalaban y lo que nos trajimos de Gambia, por ejemplo, lo poníamos nuestra mesita, nuestro changarrito y lo vendíamos. Todo lo recaudado lo enviábamos, porque trabajamos con ONGs, contactamos con ONGs, enviábamos el dinero. Nosotros tenemos la gran suerte de tener trabajo. Digo, yo tengo un trabajo que me mantiene para hacer lo que me gusta. Entonces, el dinero recaudado se envía a los lugares en donde trabajamos para poner un granito de arena y también informar, primero fotográficamente y ahora ya con los documentales, qué es lo que sucede. Y nuestra forma de trabajar también no es de que uno piensa, África, hambre, miseria, muerte, que existe, ¿no? Pero eso es chocante, chocante, amarillismo, ya tenemos en México lo mismo. Entonces presentamos como que la otra cara de la moneda tiene muchas caras, pero en donde vemos mujeres con dignidad, echándole ganas, los niños riéndose, hay una fotografía de una chiquilla preciosa comiéndose un mango deliciosísimo que siempre que veo la foto se me antoja. Entonces presentamos otro lado de la moneda, ¿no? Un lado más humanista, un lado de
más real, ¿no?
más real, más de que la gente pues sí está mal, pero que se le está rifando, que le está echando ganas, que lleva la frente en alto.
Sí, y que esto también nos sirve para, como bien lo mencionas, Aldo, conocer otra perspectiva, ¿no? Porque de pronto, además de que vemos muy alejado estos países, que además porque no están en nuestro continente, pero siempre la idea efectivamente es de que viven mal, están en malas condiciones, como si eso les impidiera llevar una vida como la que tienen las demás personas, ¿no? A mí me suena mucho esto de que, o más bien lo asocio con que mucha gente todavía le resulta molesto que los mexicanos vamos a otros países, y en otros países también tienen este estereotipo de que los mexicanos vivimos mal, que vivimos en zonas rurales, todo, ¿no? Cuando efectivamente existen estos escenarios, pero no es la realidad total. Entonces, esto también efectivamente nos sirve para nosotros conocer otras perspectivas y otros escenarios donde se desarrollan estas personas.
Así es, ese es el tipo de trabajo que nosotros queremos presentar. El lado de las personas, el lado de que tú llegas a una casa, igual que en México, aunque tengan pocos recursos, pero te ofrecen un taco, ¿no? Siéntate a comer. Hay muchas similitudes. Uno de los documentales que se va a presentar, hasta estamos hermanados en historia. Curiosamente, en África, es un pueblo beduino, son saharauis, fueron colonia española. Pues hablan un dialecto del árabe que es el hassaní y hablan español. Nosotros también fuimos colonia española, entonces hay ciertas cosas de tradiciones muy diferentes. Ellos son musulmanes, México altamente católico, pero hay cosas históricas que nos unen en sus costumbres, en sus tradiciones, formas de recibir. Es bastante interesante y es lo que nosotros queremos llevar.
Sí, bastante interesante. Vamos a seguir hablando precisamente de ahora sí, ya más a fondo, de estas dos historias que ustedes proyectan a través de los documentales. Es tiempo de ir a nuestro primer corte de estación. Le invitamos a que se comunique con nosotros. Recuerde las vías de contacto, @SóricoSinGénero en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y tenemos pases dobles para que se los lleve y nos acompañe a ver el estreno de El lenguaje de las mariposas y la proyección de Tiempo Cero el próximo sábado 9 de diciembre a las 12 del mediodía en el Cineforo de la UDG. Vamos a un corte y regresamos.
Letras y libros madrileños en Radio Universidad. El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico, Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico. Radio Universidad en vivo. FIL 2017. Madrid. Invitado de honor.
Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en su 31ª edición. Y el día de hoy estamos hablando acerca de la celebración que vamos a tener el próximo 9 de diciembre en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara a las 12 del mediodía, con la proyección del estreno del Lenguaje de las Mariposas y la proyección de Tiempo Cero. Estos documentales fueron elaborados y producidos por la doctora Ileana Landeros Casillas, académica de la Universidad de Guadalajara, y el director de fotografía de, sus de estos proyectos audiovisuales, Aldo Ruiz Domínguez, con quienes hablamos el día de hoy.
Aldo y Ileana, quisiera preguntarles cómo en el documental de Tiempo Cero, que nos estaban platicando hace un momento, ¿cómo fue su primer acercamiento con las mujeres saharauis? ¿Cómo fue el momento en que hicieron el primer contacto y les presentaron esta idea de hacer un documental sobre su situación y sobre ellas?
Mira, el proyecto de Saharaui, ambos proyectos, quiero que primero comentar que nace como una idea, pero esta idea se tiene que hacer tangible, y para eso ha sido importante el apoyo de dos instituciones, que es una por parte de la Universidad de Guadalajara y la otra es la Universidad de Medios Audiovisuales, el CAP. Y la verdad, si tuviera que decir cuál de las dos ha tenido un peso más importante, no te sabría decir cuál, porque por ejemplo yo al CAP le tengo muchísimo cariño, porque muchas de las cosas de en cuanto a cinematografía, creo que es ahí donde lo he aprendido. Y bueno, por otra parte, la Universidad de Guadalajara ha sido esta parte, esta plataforma que me ha permitido crear este tipo de aventuras, ¿no? ¿Cómo nace? Después de vivir y de convivir con la sociedad gambiana en África, de regreso, como que me quedó por ahí en el tintero el proyecto, querer hacer algo con la comunidad saharaui, que el tema con los saharauis es muy triste, es muy lamentable, porque ellos tienen 41 años viviendo en el desierto, en los campos de refugiados del Sahara. De cuenta que es así una onda que de repente tienes tu casa, te la quitan, te dicen pues ya no eres de aquí, o sea, hubo una serie de decolonización fallida. Entonces, uh-huh. Te quitan todo y cuando Franco estaba muriendo, en vez de darte dejarles la libertad, que ellos hicieran su propia nación, se las quita y empiezan ellos a huir, y sé que iban a dar a los campos de refugiados. Entonces el trabajo con estas mujeres yo ya lo sabía por medio de las historias y porque son súper organizados los saharauis. Entonces cuando regresamos a México, después de terminar la investigación en Gambia, pues le dije yo justamente a Aldo, le digo, oye, ¿y si nos aventamos a hacer algo de los saharauis? Es que mira, me late el campo de refugiados, que ya estás, obviamente, él ya sabía, ¿verdad? Me dice, aquí hay una embajada y están súper, no sabíamos si estábamos súper organizados, me dijo, pero aquí hay una embajada. Entonces así fue como contactamos, mandé un proyecto para hacer un taller de fotografía con las mujeres, porque esto es algo bien importante en todo el trabajo investigativo que nosotros hacemos. Una parte importante es la que hace Aldo, que es justamente recoger todas historias, todas estas fotografías, pero otra parte bien importante es recoger la historia, pero no desde mis ojos, ni desde los ojos de Aldo, ni desde la cámara o el lente de quién, sino entregarles a ellas o a ellos también instrumentos para que nos puedan contar su realidad. Y entonces fue que presenté yo la creación de un taller, y el embajador, Ahmed, que por cierto está ahorita en los campos de refugiados, y lleva y tuvo la fortuna de tener, ¿cuántas personas lleva Aldo? 36 personas. 36 personas mexicanas están ahorita en los campos de refugiados, en un viaje que se hace cada año. Y que si te metes a su página web, ahí están. Entonces, todos los datos, ¿no? Le mandé yo el proyecto y el embajador me dijo, ¿cuándo viene usted a México? Quiero hablar con usted. Luego pues le dije, pues, cuando usted me diga. Entonces ya me hizo un hueco en su agenda y nos fuimos con todo. Y me dijo, a ver, sentémonos. Y ¿qué es lo que quieren hacer? Entonces ya le conté que quería hacer un documental, que queríamos hacer un taller, que queríamos hacer una investigación, que íbamos a grabar. En ese momento todavía no sabíamos si queríamos hacer el documental. Estábamos así como que entre azul y buenas noches, pero sí teníamos la intención de hacer algo, y llevamos dos alumnos del CAP.
Okay.
Que esto también fue así como el principio. Estos alumnos se involucraron en la creación de este tipo de documentales, con sus propios proyectos. Y Y fue así como lo empezamos a hacer. Vine yo a la Universidad de Guadalajara y les dije, oigan, pues a mi centro universitario, hablé con Carla Plantel, le dije, pues esta es mi intención. Y me dice, pues va que va. Uh-huh. Vamos, el permiso te lo damos, vamos a entrar. Y así fue como nos fuimos. Por supuesto que este primer documental, no sé, en nuestra experiencia fue muy tropezado, de repente nos faltaban tomas, y bueno, pues nos taquea la vuelta como para decir, ay, oye, regrésate, me faltó la toma, tal, ¿no? O tuvimos que regresar dos veces más a levantar imágenes, y luego en una de las imágenes, pues ya les contará, porque se fue Aldo solo, y pero así es como nace esta idea, ¿no? En las segundas visitas ya se fue Aldo solo, ya le mandaba yo así como el guión de todas las imágenes que necesitaba y las investigaciones y las entrevistas, y bueno, ya esa parte se las contará, ¿no?
También para complementar, nuestro trabajo no es el clásico de que uno llega, vamos a grabar, yo tengo cámara, desde lejos, no me meto. Como dice muy bien Ileana, ¿quién tiene el problema? Ellos. ¿Quiénes nos lo cuentan? Ellos. Nosotros, la voz en nuestros documentales, en nuestros trabajos, son voz de ellas, las que nos dicen, nosotros vivimos esta situación. Nosotros empezamos, nos cuentan su experiencia, nosotros no hablamos. Hay una voz, una tercera voz que va narrando, también es de una compañera, de una saharaui. Entonces, y además de hacer este trabajo tanto académico de Ileana, el levantamiento de imágenes, también damos lo que sabemos. Por ejemplo, Ileana dio taller de galletas, pasticetas y donas.
Qué rico.
No, además de que una delicia. ¿Por qué? Porque los saharauis, hablando de este documental, son organizadísimos, les gusta aprender. Y vamos, si nos enseñan, aprendemos y a ver qué formamos, a ver qué hacemos. Se dieron los talleres de fotografía. Por ejemplo, yo soy acupunturista, también iba y daba terapias de acupuntura. Entonces, lo que sabemos lo llevamos con mucho gusto y compartimos todo lo que sabemos, de que hay que ayudar. Un ejemplo, ¿no? Hay que ayudar porque la segunda vez que fui se cayó una casa, bueno, fue terrible. En la parte donde están los campamentos de refugiados, es una zona del Sahara, que si bien recuerdo se llama la Hamada, que es una zona de las más inhóspitas del desierto del Sahara. Es uno de, piensa en desierto, no todas las partes son iguales, unas son más inhóspitas que otras. Entonces ellos viven en una de las zonas más inhóspitas, donde en verano rebasan los 50 grados centígrados, o sea, es bestial el clima. En esta época viene un bajón de temperatura, que por la noche tú dejas un vaso con agua y amanece congelado. Entonces las condiciones son súper, súper, súper drásticas. Hay muchísima necesidad. Entonces, pero repito mucho, tienen una dignidad impresionante. Entonces tú vas, tú les ofreces cosas, te las aceptan de mucho corazón, y a trabajar hombro con hombro, a trabajar todos juntos.
Yo creo que la diferencia es, perdón, al integrarnos de esta manera, nosotros obtenemos otro tipo de historias. Que claro, si tú llegas con un micrófono y con una cámara y le dices, cuéntame tu historia. Porque entonces ellos ya están mecánicamente preparados para decirte qué es lo que va. Tenemos 41 años de vivir aquí, o sea, ya están preparados. Pero al desarmarlos de esta manera, al integrarte, al observar, integras en tu documental y en tu trabajo investigativo otros tintes, otros ojos que no normalmente te traes, o sea, el National Geographic que les avienta la carne ahí, la gacelita, para que se la muerdan, se la coman los leones y luego ya la graban ellos, ¿no? ¿Me explico? Este tipo de tomas ficcionadas no es las que nosotros tomamos, entonces creo que eso es lo que hace diferente el trabajo que nosotros hacemos.
Sí, y que además logra una perspectiva más íntima, como bien lo mencionas, Ileana, de ya no preparar a las y los participantes, sino conocerlos más a fondo, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Que cuando que siempre cuando vamos a un lugar distinto al de nuestra residencia, sí logramos conocer el lugar, pero lo conocemos por encima, ¿no? Y en esta ocasión no. Estos documentales nos van a permitir conocer de fondo, de raíz, no solamente la situación, sino la forma de cómo viven estas personas.
Y obedecemos también hacemos un cambio, como lo mencionaban, Spivak, este tipo de teóricos, ¿no? Empezamos a hacer historia, pero no desde la visión de los investigadores, sino de la pequeña voz, porque la pequeña voz finalmente son los poseedores de esas historias, de esas vivencias, ¿no? Entonces es justamente esta parte de darles a ellos las herramientas para que nos cuenten las cosas, cómo son, cómo es su vivencia y cómo es su día a día.
Sí, y algo también que me parece extraordinario es esta forma de cómo ustedes produjeron el documental, donde parte de la producción es tomado y captado por ellas, por estas personas. Mm. Saber que lo que te están mostrando es lo que ellos quieren mostrarte, entonces me parece bastante grandioso.
Sí, la verdad es que sí. Otro de los temas importantes, sobre todo en lo que es el desierto del Sahara, es que nos fuimos y vivimos dentro de las familias, o sea, con las familias. Y te toman y te nombran, okay, porque te rebautizan,
qué
¿no?
Qué bonito.
Entonces, eso es parte importante. Entonces, cuando ya vas y te metes, tú observas, o sea, vas viendo cómo es el día a día. Digo, a mí, en lo personal, había cosas que me desesperaban, ¿no? ¿Por qué? Porque yo traigo una cámara, traigo un micrófono y yo quiero hacer las cosas por favor y pronto. Entonces, era después del desayuno, es una siesta eterna, o sea, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde es siesta. Entonces a mí me desesperaba, yo así como que, ay, Dios de mi vida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo así como, pero ¿qué haces? Tuve que aprender, o sea, ¿cómo? Viviéndolo en carne propia. Yo muy fregona, nada, me agarraba y, ahorita vengo, voy a ir a hacer entrevista. No, llegaba a la siguiente casa y ya traía, o sea, era un inmenso calor que ya me regresé, mejor me quedo aquí. Es que de verdad no había manera, o sea, y entonces ya entendí que uno se tenía que estar metido en su casa.
Okay.
Porque, ¿y qué hace la gente ahí, no? O sea, ¿qué haces? Esa cotidianidad. Y bueno, estos momentos, estas vivencias, no todo se cuenta en un documental. Por eso nuestros proyectos son muchos productos hay. Hay exposiciones que por sí sola vas tú a la exposición y puedes vivirla. Lees un artículo y también como que te vas contando realidades, como una cebollita que te va contando capas cada una y cada una te sitúa con este tipo de proyectos y familias.
Sí, y que también de esta misma forma se produjo, ahorita nos hablas de tiempo cero, pero ahorita para que nos compartas también los detalles de la producción de El Lenguaje de las Mariposas, regresando del corte, es tiempo de ir a nuestro siguiente corte de estación. Recuerde, comuníquese con nosotros @SóricoSinGénero en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Estamos transmitiendo desde la FIL. Si pasa, le estaremos regalando pases dobles para que nos acompañe el próximo 9 de diciembre a las 12 del mediodía en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la...
Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Sórico.
Ya estamos de regreso aquí en Sórico, Sin Género de Dudas. Estamos hablando sobre el estreno de la proyección que vamos a tener en el Cine Debate por nuestro octavo aniversario de Sórico. Se va a proyectar Tiempo Cero, del que hablábamos hace unos momentos, y ahora hablaremos sobre el estreno del Lenguaje de las Mariposas. Y quisiera ver si nos podrían platicar un poco de qué trata el documental, cómo comenzó, cuál ha sido su experiencia.
Mira, el documental de El Lenguaje de las Mariposas es un documental al que le tengo muchísimo cariño y mucho apego, porque ha sido un trabajo muy difícil. Primero porque no es fácil. El nombre completo es El Lenguaje de las Mariposas, un documental de mujeres sin libertad. Entonces es un proyecto que se hizo en la cárcel. Entonces, bueno, yo empiezo el proyecto, empecé a tenía ganas de trabajar con las mujeres, tenía ganas de poner en práctica algo de lo que había aprendido en el doctorado, que es el arte terapia. Entonces fue así como en esta ocasión presenté el proyecto al CAP, a la escuela de Daniel Varela, y entonces pues me dijeron adelante, nos cuenta con todo el apoyo y cuenta además con equipo que me prestaron y todo esto, ¿no? Y entonces bueno, lo que nosotros hicimos fue empezar a dar un taller de arte terapia con el objetivo de que las mujeres empezaran a contar sus historias. Vuelvo a repetir, no es lo mismo llegar y decirte, a ver, oye, cuéntame tu historia, a ver, ¿por qué te metieron aquí? Entonces, porque es demasiado agresivo, ¿sí? Y la verdad es que este proyecto se empezó a gestar así como muy, muy despacito. Empezamos a hacer proyectos, empezamos a hacer talleres, y mis talleres son muy inclusivos. Es decir, a mí me gusta mucho incluir, mi cara es así como que, ay Dios mío, se hartan de verme. Y como era un proyecto pensado para 6 o 7 meses, dije, pues, tengo que moverle. Y no nada más tengo la fortuna de contar con Aldo como fotógrafo, tengo también la fortuna de contar con amigas que se han insertado en este proyecto. De manera, dando justamente lo mejor de ellas. En este proyecto trabajó Natalia Fregoso, Arcelia Barbero y Adriana Quinto. Ellas pertenecen a diferentes áreas de arte. Arcelia Barbero, ella es pintora y hace escultura y todo esto, ¿no? Natalia Fregoso, pues es fotógrafa, y Adriana Quinto maneja esta parte de artes escénicas. ¿Qué tienen en común las tres? Primero, que son mujeres, y segundo, que a través de su trabajo hacen un trabajo de conexión con la comunidad, con la gente, con enseñar, con sacar desde adentro y comunicar algo. Entonces, por eso entraron en este proyecto. Entonces, fue como ir cuidando y preparando todo el terreno para que las mujeres se sintieran identificadas. Este proyecto me permitió entrar la licenciada Angélica
Rivera,
no que no primera, es la primera dama, sino que en ese momento estaba como directora de la penal, y le presentamos a ella el proyecto, y ella me permitió entrar a este espacio, y empezamos a dar el taller, y las mujeres empezaron a desnudarse. ¿Por qué? Porque llegamos y hablamos, digo metafóricamente, no vayan a pensar que se empezaron a no. Empezamos a hablar, a tocarle su fibra sin llegar a juzgarlas. Uh-huh. Y quiero que sepas que este es uno de los pocos talleres que se ha dado, por lo menos aquí en Guadalajara, no sé si en México, no tengo, por ahí sé de algunos intentos que han hecho también como esta parte de arte terapia, pero empezarles, la idea era dotar a las mujeres de herramientas que les permitieran, tomar su vida, reflexionar sobre su vida y proyectarse, hacer un proyecto para futuro, a través de diferentes maneras, o sea, desde pintar y decir, a ver, en esta pintura me vas a poner 5 logros que has tenido en tu vida, 5 pérdidas, 5, o sea, una persona importante, una persona, y entonces ellas, es hacer un balance, pero es jugar justamente con el arte e ir haciendo cosas. Cuando tú haces eso, desarmas a las personas, porque entonces no estás hablando con ellas como con una entrevista, ¿me explico? A ellas te empiezan a hablar desde el corazón, es decir, desde el subconsciente, y te empiezan a contar entonces lo que realmente han pasado en su vida, y desgraciadamente han sido vidas muy tristes, muy difíciles, contextos muy muy difíciles. Perdón, se me iba a salir. Contextos muy difíciles en los que realmente dices tú, ay, o sea, ¿dónde puedo dónde inserto todo esto que te llevó aquí, a este lugar, a caer en este lugar? Entonces, a través, fueron 7 meses que estuvimos yendo el cuento de su vida, y luego después hubo una parte donde ellas se tenían que desnudarse y contar su historia, pero sin sentirse juzgadas y sin usar la palabra. Entonces tuvieron que usar las artes escénicas y luego reconstruirte. ¿Y cómo te reconstruyes? ¿Cómo haces un proyecto pensando así como que, a ver, voy a hacer un proyecto, pero empiezo a escribirlo cómo? A ver, no, entonces es, hazte un proyecto, pero hazlo con fotografías, y entonces es darles otras herramientas. Y entonces en el documental lo que vemos es justamente eso. Son unas mujeres que están hablando, pero son unas mujeres humanas y vistas, o sea, justamente desde la sensibilidad, y nos cuentan pues sus historias y qué es lo que han, lo que han vivido, qué es lo que han lo que han sufrido, pero sobre todo las historias, o el tema principal, que es compartir estas historias, está hecho y pensado para que otras mujeres o jovencitas que están pasando por una situación similar vean esos casos, se reflejen en esos casos y puedan entonces tener otras opciones o buscar otras opciones, ¿no? Esa es la idea principal de este documental. Bueno, ya la parte fotográfica ya y técnica, Aldo les podrá contar un poquito más cómo le costó a él trabajo, pues también que no se sintieran invadidas, claro, con las cámaras y con los micrófonos, ¿no?
También complementando un poco lo que dice Ileana del trabajo con las mujeres, yo en las experiencias de trabajos que he hecho aprendo muchísimo. Con las mujeres tuve un aprendizaje enorme, enorme. Yo soy, bueno, era, por hablar en pasado, una persona que decía, bueno, si cometieron un delito, pues asuman y quédense, rífense. ¿Para qué andan haciendo cosas que no? Pero ya cuando conoces su situación, sus historias de vida, vivimos en una sociedad machista, donde la mujer le va mal por simple hecho de ser mujer. Y yo no me considero, sin dar un discurso feminista, porque no me considero de eso, o sea, punto y aparte. Pero la realidad es esa, vivimos en un país machista, por el solo hecho de ser mujer les va mal. Datos duros, cuando entramos la directora nos dijo, mira, fíjate que el 90+% de las chicas que están aquí es por culpa de un hombre. Sí, o sea, es bestial. ¿Cómo que por culpa de un hombre? Imagínate el contexto que vienen en sus familias, que si alguien les habla bonito, ellas dicen, me quiere. ¿En qué trabaja? No me importa, me quiere. Bueno, aunque a veces me trata mal, pero pues es así, es su carácter, ¿no? Pero me quiere y me da mis detallitos. Lo acompaño, yo pues, lo acompañaba al trabajo. ¿Sabías qué hacía? Pues sí, no me importaba, o sea, sentía algo con él. Entonces, a veces agarraban a las chicas porque agarraban a la pareja y junto con la pareja a ellas. O llegaban a las casas que ya los tenían casados y agarraban a todos. Otro dato duro. A las dos personas, al hombre y a la mujer, acusados por el mismo delito, ni más ni menos. Al hombre, por un ejemplo, en números, al hombre le daban 8 años y a la mujer 11 años. ¿Cómo? El mismo delito. ¿Y a la mujer le va peor? Sí, ¿por qué? ¿Quiénes son los que... las leyes, los que tienen el mando? Los hombres. O sea, la mujer, por el hecho de ser mujer, hasta en eso le va peor. Cuando íbamos a trabajar ahí a Puente Grande, están tres penales juntos, dos de hombres y el de las mujeres. Tú veías atascados, abarrotados, no, parecía feria para entrar, a la fila. Así, bestial.
Así es, exacto.
Las filas bestiales para entrar a la fila, para ver a los hombres. Y las mujeres, uno que otro perdido.
Y precisamente es eso que tiene que comenta Saldo, tiene mucho sentido. Me gustaría que, regresando del corte, habláramos precisamente de eso, explicar cómo esta situación, cómo es completamente distinta respecto a cuando un hombre cae a prisión y cuando una mujer también sucede. Y adentramos también un poquito eso que mencionabas, que me parece que es muy, muy, muy importante. La razón por la cual muchas mujeres terminan siendo encerradas en prisión, ¿no? Entonces, regresando del corte, recuerde que puede sumarse a este programa, comuníquese en @Sóricosingénero, en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género. De dudas, tenemos pases dobles. Si anda por aquí por la FIL, puede venir a nuestra cabina que estamos aquí, tenemos aquí instalada, y se lleva su pase doble, o solo con que se comunique con nosotros, le apartamos su pase para que nos acompañe el próximo 9 de diciembre en punto de las 12 del mediodía en el Cineforo de la UDG. Vamos a nuestro último corte de estación y regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la...
Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Sórico.
Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas, ya en nuestro último bloque. El día de hoy hablamos acerca de las proyecciones que tendremos el próximo sábado 9 de diciembre a las 12 del mediodía en el Cineforo de la ODG por motivo de nuestro octavo aniversario. Recuerde que le estamos regalando pases dobles para que nos acompañe y sea parte de este cine debate. Hace un momento, Aldo, tú mencionabas algo muy importante referente a este proyecto de Lenguaje de las Mariposas, ¿no? ¿Cómo cambia todo el contexto y la situación de cuando se habla de que un hombre está en la cárcel y cuando una mujer también está? A mí se me hace muy muy impresionante cómo lo podemos observar, y tú ya comentabas hace un momento, cuando el hombre está en la cárcel, se genera incluso, o se crea incluso como todo un ritual, ¿no? Donde la familia se transporta a la cárcel, hacen un tipo casi como hasta picnic, van y comen con él, lo visitan cada cierto tiempo, y cuando eso sucede con las mujeres es completamente distinto, ¿no? La mujer es segregada, la mujer es prácticamente abandonada, ¿no? Y también la forma de cómo se visualiza a las personas por el hecho de cometer un delito es mucho más castigado hacia las mujeres. No sé si es porque a los hombres ya se normalizó que un hombre robe, que un hombre asesine, pero es como que ya está dentro de nuestro contexto, pero cuando una mujer lo hace es completamente algo inimaginable, y todos quieren castigar a las mujeres.
Sí, sí, claro, y también pues es que tenemos la idea muy arraigada de que los hombres pueden ser violentos, o que incluso son violentos por naturaleza. Exacto. Y que las mujeres no, de que las mujeres debemos ser calmadas, de que debemos ser madres, de que debemos tener una familia, de que debemos estar ahí para todos, y que no jamás podemos ejercer violencia. Entonces, cuando una mujer ejerce violencia, pues es todavía más discriminada, o que es acusada de una violencia, o que es acusada de cometer algún crimen que posiblemente pudo no haber hecho, todavía es más acusada, porque justo se rompe en esta idea de la mujer, de que tiene que estar en la casa, de que tiene que ser la más buena, de que tiene que ser la más pacífica, y entonces yo creo que es una de las causas, ¿no?
Sí, y que hace un momento también lo comentábamos aquí fuera del aire, es de que debemos también de entender y comprender que cuando una... Sí, seguramente, porque también cuando hablamos de que nos referimos a los delitos que cometen los hombres, sí, siempre sobra nunca falta aquella persona que dice, también las mujeres, ¿no? También las mujeres. Pues sí, lo que tenemos que entender aquí es de que cuando una mujer realiza un acto o un delito, o cuando ejerce violencia, es porque ya lo ha aprendido otros hombres, ¿no? O sea, quienes ejercen la violencia y quienes ejercen el machismo son los hombres, ¿no? Entonces, esto no es algo que surja de las mujeres. Eso también nos tiene que quedar muy claro.
También para terminar esto que estaba diciendo, ya cuando salen de prisión, cuando sale el hombre, ¿cómo lo ven en su barrio, en el lugar? Es el héroe, sobrevivió, cuidado, el machín, como quieran. Uh-huh. Y cuando sale la mujer, palabras despectivas sobran. Sí. A nivel familiar y a nivel colonia, donde quieran, es nulo el apoyo. Y más allá de que no hay apoyo, todavía los hunden más. Es terrible.
Sí, y ahorita que dices eso, la discriminación no solamente social, sino también laboral, porque eso también se vuelve un problema para que las personas puedan acceder a un trabajo, ¿no? De por sí hay una brecha laboral bastante visible en cuanto a los hombres y las mujeres. Es mucho más difícil para una mujer poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, si todavía le agregas esta discriminación estructural, además, en contra de las mujeres, cuando ya se les identifica que ya han salido de la cárcel, pues esto ya es mucho más difícil.
Así es. Bueno, de hecho, o sea, el documental se pensó como tal, como el proyecto como tal, para visibilizar no solamente las historias de ellas, sino la onda expansiva que se genera por estar ahí. Comentabas tú, por ejemplo, la triple discriminación de la que son víctimas las mujeres, una parte por la sociedad, otra parte por su familia y otra parte por el Estado, justamente, o sea, al tener esa triple discriminación, ¿hacia dónde te haces? O sea, ¿hacia dónde la orillas, no? Escribía recientemente un artículo que me publicarán dentro de poco, donde explicaba justamente eso, cuando la mujer está brincando ese límite tan fino que hay entre ser violentada y ser víctima de la violencia, como le decía también tu compañero, es esa parte, ¿no? Esa parte de decir, a ver, en qué momento tengo que decir basta y tengo que decir basta con una reacción violenta en la que tenga que matar para poder defenderme. Exacto. O sea, ¿en qué momento, a qué situación nos están orillando, ¿no? Porque violencia no nada más es el golpe, violencia es también que pueda que salga a la calle y que me griten de cosas. Uh-huh. Violencia es que no me permitan desarrollarme, violencia es que hagamos lo mismo en la oficina y que el hombre gane más.
Claro.
Bueno, hay un montón de violencia que no aquí me podía aventar ampliamente una ponencia, pero sí lo que quiero rescatar de este documental sobre todo es la experiencia. Yo creo, lo dije en un principio, en este proyecto concretamente participaron varios estudiantes del CAP y ellos trabajaron también en esta parte de involucrarse, y yo creo que también esto es algo que tenemos que rescatar, porque el trabajo que hicieron los estudiantes les permitió aprender algo que no han aprendido en las aulas, y es justamente esa solidaridad, es el hacer cosas, esa empatía que hay con el ser humano, y son cosas y clases que no normalmente se aprenden en las aulas. Y bueno, las historias y la herencia que se dejó de este taller, yo creo que es algo que podemos compartir con las mujeres, porque van a estar presentes en la presentación y que para ellas es un orgullo. Va a haber muchas personalidades importantes y que de diferente manera han apoyado, y todas con un valioso apoyo en la presentación, porque además es la primera vez que se proyecta aquí en Guadalajara. El proyecto se presentó en Málaga, fue la primera exposición, y ahora recientemente, bueno, pues estamos aquí en Guadalajara, y pues para mí es un orgullo poderlo presentar aquí de donde nació el proyecto, ¿no?
Sí, y estamos muy emocionadas todas, porque pues la próxima semana ya tendremos esta proyección. Se nos terminó el tiempo, Ileana, a Aldo, pero antes quisiéramos escuchar un comentario de también un participante.
De un participante que es parte importante de estos proyectos, tanto de las mujeres de la cárcel como de las mujeres del Sahara. Bertona, ¿qué nos puedes contar tú al respecto?
Empezando con lo mío, sería que, bueno, sí, yo digo que con los documentales de la cárcel, de Lenguaje de las Mariposas, todos los que hemos hecho no es por diversión, sino es para saber lo que sufren, no solo por ver y decir, ah, muy bien, voy a apoyar, no, sino es entender, comprender, no solo es ver el documental y decir, ah, bueno, está bien, adiós, no, sino hay que reflexionar.
Muy bien, ¿eh?
Súper. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, ya nos tenemos que despedir, los esperamos, los esperamos en nuestro aniversario, el sábado 9 de diciembre a las 12.
Muy bien, nosotros tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Hasta entonces.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.